Estás escuchando SBS en español. Hora 13. Ciencia y tecnología. El mercado de las criptomonedas vive una de sus mayores crisis desde su aparición hace ya más de 2 décadas. En las últimas semanas, los inversionistas han visto cómo el valor de algunas de estas criptodivisas se ha desplomado a raíz de salidas masivas de sus compradores, lo que ha costado miles de millones de dólares en capitalización y crisis de pánico en muchas personas que prácticamente lo perdieron todo. Para entender qué está pasando en el mundo de las criptomonedas, nuestra compañera Silvia Rosas conversó con el economista Sidney de María.
Sidney de María, bienvenido nuevamente a los micrófonos de SBS Spanish.
Hola Silvia, un gusto estar contigo.
Bueno Sidney, pues te invitamos porque parece ser que hay turbulencias en el mundo de las criptomonedas y queremos enterarnos de todo lo que está pasando, pero antes de saber qué está pasando, quisiera que nos cuentes, para las personas que saben muy poco sobre las criptodivisas, quisiera que nos hagas un resumen general de qué son las criptomonedas y cómo funcionan.
La mejor forma de aproximarse a entender las criptomonedas es entendiendo las funciones del dinero. El dinero tiene 3 funciones principales. La primera función es la de ser una unidad de cuenta. O sea que yo puedo contar cosas que son diferentes en esa unidad. Por ejemplo, un televisor cuesta $500 y un pan cuesta $3. Puedo comparar televisores y panes mediante usar el dinero como unidad de cuenta. La segunda función es ser un medio de pago. Esto quiere decir que puedo pagar cosas con ese dinero, como puedo ir y comprar en un almacén con un billete de $10 el pan y la leche. Y la tercera función es ser una reserva de valor. Una reserva de valor quiere decir que si yo tengo ese dinero, tengo una expectativa de que va a mantener o a acrecentar su valor, su refugio como valor, y lo utiliza como un medio de ahorro o de inversión. Ahora miremos a las criptomonedas, por ejemplo Bitcoin, que es la más popular, pero hay cientos, miles tal vez de criptomonedas en el mercado. Como unidad de cuenta, yo podría contar televisores en unidades de Bitcoin o podría contar panes en unidades de Bitcoin, pero es bastante engorroso. Un Bitcoin hoy está alrededor de $30,000, entonces un pan sería 0,0001 Bitcoin, medio engorroso. Como medio de pago, para que el dinero sea efectivo como medio de pago, debería ser utilizado ampliamente y aceptado ampliamente. Incrementalmente hay más lugares que están aceptando Bitcoin como medio de pago, pero que todavía son una cantidad muy marginal. O sea, hay muy pocos lugares donde yo puedo ir y comprar cosas con Bitcoin. Y la tercera función es la función, digamos, que principalmente atrae a la gente, o ha atraído hasta ahora a la gente de las criptomonedas, que es como reserva de valor. Quienes se han volcado a comprar criptomonedas han visto ahí una oportunidad para tener sus ahorros o utilizarlo como una inversión con la expectativa de que el precio suba y por lo tanto sus ahorros suban.
Y esto suena muy, muy atractivo. Sin embargo, en días recientes se suscitó una tormenta, digamos que de pánico, que provocó una estampida de inversionistas que buscaban sacar su dinero de las famosas criptomonedas, lo que provocó que algunas de ellas colapsaran, como le ocurrió a la criptomoneda conocida como Luna. Cuéntanos, ¿qué fue lo que provocó esta tormenta de pánico?
Es interesante lo que sucedió con Luna. Tenemos que tomarnos un minuto para entender, vamos a hacerlo lo más simple posible, ¿qué es Luna? Porque tiene una característica particular. Luna es una criptomoneda, ¿no? Como Bitcoin y como las otras miles de criptomonedas, pero Luna está atada y aún existe, no es que haya desaparecido, está atada a una stablecoin que se llama UST. Una stablecoin es, para simplificarlo, como si fuera un depósito bancario, pero en cripto. Es un token que representa un dólar, ¿no? Supongamos un dólar americano. O sea, teóricamente debería haber una relación directa entre una stablecoin y la moneda que usé para comprarla. ¿Qué hace la gente de Luna, o ese, digamos, entre comillas, banco, con ese dinero que la gente deposita? Bueno, lo usa para invertir. ¿En qué invierte? En otros proyectos cripto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué, digamos, el precio cayó tanto? Lo que pasó con Luna fue una especie de, también vamos a quitar las partes más técnicas o más engorrosas, una especie de ataque coordinado, pero legal, ¿no? Por supuesto, en el que alguien compró, alguien razonablemente podemos pensar que fue algún fondo de inversión con acceso a mucho dinero, compró un volumen enorme de la stablecoin, uh-huh. esperaron un momento en el que había bajo volumen de transacciones, o sea que había poca gente transando en el mercado, uh-huh. y en ese momento comenzaron a venderlo todo a la misma vez. O sea, digamos, tiraron todo eso todo ese stablecoin al mercado y no había suficiente gente para comprarlo. Lo que pasó allí es la gente veía caer, digamos, el precio de Luna. Eso trae un efecto contagio, un efecto de retroalimentación. Claro. Y todo el mundo que tenía eso se lo trataba de sacar de arriba. Si todo el mundo sale a vender al mismo tiempo, obviamente no hay compradores. Uh-huh. Y el precio comienza a desplomarse. Igual que sucede con cualquier corrida de activo que podemos imaginar, básicamente así.
El asunto aquí es que, bueno, si bien cuando las personas invierten en la bolsa está ese riesgo, ¿no? De que pierdas o ganas. Aquí el asunto fue que eran inversionistas de a pie, ¿no? Era gente que invirtió sus ahorros de un año, de dos años, su salario. Fue un momento de mucha preocupación y, ¿por qué no decirlo?, hasta sufrimiento, porque muchas personas empezaron a inundar los foros en las redes sociales sobre cómo este colapso de la criptomoneda Luna los había dejado pues prácticamente en la calle. Incluso se empezó a hablar de suicidio. Yo vi algunos anuncios en las redes de que se empezaban a compartir teléfonos de líneas de ayuda.
Sí, el costo humano es una parte que a veces queda olvidada, pero es muy sensible. La capitalización de mercado del UST de Luna era, antes del ataque, de aproximadamente 18 mil millones de dólares. Ahora, una buena parte de ese dinero, sí, como tú bien decías, era de personas corrientes, muchas que habían depositado los ahorros de toda su vida con la expectativa de que el token subiera de precio y pudieran usar el dinero para pagar deudas, asuntos médicos, un depósito para una casa y un montón de cosas realmente importantes. Para esa gente la expectativa era un depósito libre de riesgo, pero que creaba un interés, ¿no?, que era la suba del precio de Luna, bastante atractivo. La parte que es un poquito diferente a directamente invertir en un activo de riesgo es que acá había una promesa de que yo podía retirar el depósito. Y aquí es cuando una de las cosas que hay que obviamente entender un poco es, si yo voy y deposito en el banco, la tasa de interés que el banco me paga hoy en día es muy, muy baja, uh-huh. casi cero. Pero aquí, digamos, estaba la promesa de, yo deposito en este mecanismo y puedo obtener, o sea, retornos de 10, 15, 20% anuales. Y si yo, digamos, creo en la promesa, sin riesgo, ¿no? Porque yo podría retirar mi depósito. Claro. Entonces, ahí es donde muchos, como tú dices, muchos ahorristas minoristas, ¿no?, digamos, personas de a pie, han puesto su fe allí y obviamente es una tragedia para quien lo perdió todo así. Esto ha llamado a bastante interés de los diferentes gobiernos para regular el uso de stablecoins, ¿no? Decíamos que una de las cosas que a la gente le gustaba de las criptomonedas era, digamos, no tener la visión intrusiva del Estado arreglándome las cosas. Pero bueno, esta es la contracara, claro, ¿no? Este mercado completamente desregulado, quien lo perdió todo, no hay forma de que lo recupere.
Por supuesto, no estamos buscando demonizar a la criptomoneda o decir no la compren. Yo quisiera que les comentaras a nuestro auditorio, si deciden invertir, porque además la criptomoneda también ha tenido muchos beneficios. Por ejemplo, estaba leyendo que en Afganistán los jóvenes están logrando traer dinero a su casa gracias a la venta de criptomonedas que ellos hacen, ¿no?, en los mercados. Entonces, bueno, tiene otras funciones también y a algunas personas les ha ido también muy bien. A las personas que quieren invertir, ¿qué tienen que tener en cuenta o en qué se deben de fijar al momento de invertir? Y bueno, saber siempre que es un riesgo, ¿no?
Sí, como para invertir en cualquier cosa, lo primero que tenemos que tomar en consideración es la razón por la que estamos invirtiendo. Digamos, lo estamos haciendo para ahorrar, para reservar dinero para un momento de necesidad, lo estamos haciendo porque esperamos ganar y esperamos un retorno, digamos, atractivo. Después de razonar eso, tenemos que entender de que más retorno trae más riesgo. Siempre que esté buscando un retorno más alto, va a haber un riesgo más elevado. Los economistas le llaman a eso, no hay almuerzo gratis, digamos, no hay retorno sin riesgo. Y si estoy buscando un retorno y estoy dispuesto a tomar riesgo, lo que tengo que, que claramente tratar de entender es cuánto riesgo puedo razonablemente tomar, ¿no? Digamos, presupuestar los gastos que tengo que tener, las cosas, ¿no?, importantes, tener acceso a la vivienda, a la comida, ¿no?, a funcionar razonablemente en sociedad, ver cuánto me queda después de eso y decidir que, ¿no?, cuánto de eso que me queda al final quiero tomarlo como para arriesgar y cuánto de eso que me queda al final quiero tomarlo para, digamos, tener una reserva. ¿Eso que quiero tener una reserva? Bueno, podemos pensar en algunos mecanismos de ahorro, podemos pensar en directamente una reserva en efectivo, pequeña aunque sea, porque uno nunca sabe lo que puede ocurrir el día de mañana. Y si después de tomar esas consideraciones sigue quedando algo, sin duda que lo podemos, podemos utilizarlo para un activo de riesgo. Ahora, una cosa que me parece importante, sobre todo sé que digamos, es atractivo para los jóvenes también el mundo cripto, es tratar de entender por mi cuenta qué es lo que estoy, en qué estoy entrando. Si nosotros leemos, cuando leemos posts de redes sociales y otros comentaristas hablando de los beneficios de un activo X o Y, esa gente, tengo que entender cuán invertidos están esas personas en lo que están promocionando. Suele ser el caso de que quienes promocionan fuertemente un activo tienen un beneficio directo de otras personas comprando ese activo. Yo no soy quien como para darle consejos a la gente de dónde invertir su dinero, claro, pero sí, claro. Digamos, si estoy dispuesto a entrar en una pirámide, bueno, tengo que saber primero que necesito traer gente conmigo y en qué lugar de la pirámide estoy. Y si estoy invirtiendo en un activo en el que no entiendo el modelo de negocio, no es claro, yo les diría a ese auditorio que, digamos, que lo reflexione, que piense un momento qué tanto está pudiendo entender de dónde está depositando sus expectativas y sus esperanzas, porque poner dinero en algo es básicamente poner una esperanza, una expectativa, y qué tanto más sabe quién, digamos, quién lo está prometiendo, ¿no?
Claro, pues muy, muy interesante este tema de las criptodivisas, que seguramente estarán los titulares en los siguientes días o semanas. Sidney de María, experto en temas financieros, como siempre es un gusto charlar contigo aquí en SBS Spanish.
No hay problema, Silvia, un gusto estar con ustedes como siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.